En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas.
Buenas tardes, queridos oyentes de Capital Radio. Comenzamos un nuevo Bungalow 103. Como cada semana, vamos a hablar de turismo, de todo lo que tiene que ver con este sector, uno de los motores de la economía mundial. Llevamos meses dedicando nuestro espacio a analizar y debatir sobre nuevas circunstancias que envuelven a la actividad turística. Nos referimos a cómo está condicionando el COVID al mundo de los viajes, de las vacaciones y, por supuesto, también del ocio. Hoy no vamos a centrarnos en la pandemia de coronavirus, excepcionalmente, y gracias a Dios, como digo yo, porque también hay que hablar de cosas chulas, cosas bonitas y de optimismo. Hoy vamos a hablar de hoteles, concretamente de hoteles de ciudad. Y para ser aún más exactos, vamos a hablar de cómo algunas hoteleras comenzaron con la hotelería de sol y playa y han ido ocupando puestos de liderazgo en la hotelería urbana mundial. Y es que precisamente este mes de septiembre, la hotelera española Riu Hotels and Resorts ha celebrado los 10 años desde que inauguró su primer Riu Plaza, concretamente en la ciudad de Panamá. Otras hoteleras también han dado un giro a lo largo de su historia para ampliar sus líneas de negocio y de producto hacia las ciudades. Bueno, pues para hablar de este tema tan interesante nos acompañarán precisamente representantes de tres de los buques insignias de la hotelería internacional Made in Spain. Me refiero a Riu, me refiero a Palladium y me refiero a Meliá, que no es otra cosa que hablar, o un sinónimo de hablar, de las tres grandes familias del turismo en España. En este caso, la familia Riu, la familia Matutes y la familia Escarrer. Y antes de decir quiénes van a ser nuestros invitados de hoy, tengo que recomendarles, les recuerdo que pueden contar con toda la actualidad informativa del sector turístico visitando la web Turinews. Es muy fácil, la letra T de turismo, esa T grande que envuelve todo lo que tiene que ver con el turismo, TNews, noticias en inglés, .es, Turinews. Y como les decía, nos van a acompañar en el programa de hoy Ricardo Luque, que es director corporativo de Riu Plaza, la línea de hoteles urbanos de la cadena Riu; Sergio Certucci, director corporativo de comercial y marketing de Palladium Hotel Group; y también Alberto Lalinde, director de operaciones de Baleares, Cataluña y Valencia de Meliá Hotels Internacional. Ya ven que es, bueno, hoy tenemos una cartelera importantísima, pero ya sé que tenemos en línea, y le doy la bienvenida ya directamente a Ricardo Luque, director corporativo de Riu Plaza. Saludos, Ricardo.
Estimado Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien, estás en Miami.
Así es, Ignacio, aquí en Miami. Bueno, buenas tardes para vosotros.
Sí, exactamente. Ricardo, muchas felicidades por esos 10 años de la división Riu Plaza. ¡Qué éxito,
Sí, afortunadamente estamos muy contentos. Así ha sido 10 años muy positivos. Como bien anunciabas en la introducción, bueno, pues estas cadenas que nacieron con este ADN de sol y playa, que muchas de ellas se convirtieron después en todo incluido, y que siempre tuvieron ese gusanillo de saber si podríamos exportar nuestro servicio y nuestro producto a las grandes capitales para cerrar el círculo, bueno, pues hoy ya es una realidad, ¿no? Estamos muy contentos, son 10 años, 11 hoteles, teníamos el objetivo de tener un hotel por año. Como sabéis, Riu es una empresa que compra el terreno, construye, opera, pone su marca, gestiona, hace todo, digamos, el 360 del hotel. Entonces, a veces no crecemos tan rápido como otras grandes marcas hoteleras, pero bueno, pues vamos con un crecimiento orgánico muy seguro. 10 años, 11 hoteles.
¿Qué significa, Ricardo, este aniversario para Riu Plaza y para Riu?
Mire, por un lado, la consolidación de lo que fue un sueño. Te voy a contar rápidamente una pequeña anécdota. El primer hotel de la ciudad de Panamá, se compra el terreno por una visita de don Luis Riu a la ciudad para ir a la playa, a Playa Blanca concretamente, donde hoy tenemos otro hotel, a ver un terreno, ¿no?
¿Estabas tú en la inauguración del de Panamá?
Sí, ya está. ya estaba en ese momento.
Perfecto.
En ese momento.
O sea que nos lo estás contando entonces, casi en primera persona.
Sí, pero esto ocurrió 2 años y medio antes.
Ah, vale, perfecto.
Terreno, ¿no? Nosotros vamos incluso a ver un terreno de playa, que era nuestro negocio principal y sigue siéndolo, y se organiza todo de última hora. Don Wirrin llega a la ciudad de Panamá muy tarde, y en la ciudad de Panamá en aquella época era imposible encontrar una habitación. Entonces estuvo como hasta la 1 o las 2 de la mañana en un lobby haciendo una lista de espera que había en aquella época para ver si conseguía una habitación, la cual le cobraron carísima después también, y bueno, volvió a Palma de Mallorca y dijo: no he comprado el terreno de la playa, pero he comprado un terrenazo en plena zona financiera, en la calle 50 de Panamá, y vamos a empezar esta aventura, ¿no?
Qué bueno, sé que los Río Plaza tienen anécdotas que luego comentaré yo una, pero había, cuando a lo largo de estos 10 años ha habido un plan de crecimiento, o es donde se encontraba un terreno, al ser ustedes también tan especiales a la hora de encontrar un emplazamiento, o era donde se encontraba un terreno, un edificio, ahí se creaba un plaza?
No, como bien dices, en ese aspecto somos muy exigentes. Hay ciudades en las que deberíamos estar y no estamos a veces por estar 300, 400 metros más alejados de donde deberíamos estar. A ese nivel lo llevamos, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto ya ves que no hay un plan preestablecido. Lo que al principio queríamos ser hoteles muy urbanos y muy ejecutivos, con muchas salas de conferencias, con piso ejecutivo dentro de los hoteles, etcétera, etcétera. Y hoy en día, bueno, ya buscamos más un híbrido. Hemos visto que lo que se nos da mejor es tener hoteles en grandes ciudades, en ciudades muy reconocidas, preferentemente capitales, para que la gente venga por cualquier motivo. Pasar un fin de semana en pareja, un grupo de amigos, a pasar unas vacaciones, como sería el caso de Nueva York, de una semana entera. Bueno, nos hemos convertido en hoteles leisure, vacacionales dentro de las ciudades.
¿Y cómo se elige el lugar para un Río Plaza, Ricardo?
Pues mire, primero buscando qué mercados son los más importantes para Río, ¿no? En este caso, imagínese, Alemania suele ser siempre para nosotros nuestro primer foco. ¿Vuelan y viajan alemanes a esta ciudad tan importante? Sí. ¿Cuánto nos podrían aportar nuestros clientes más estratégicos? Y a partir de ahí, de ir barriendo desde la perspectiva de nuestros clientes, es como llegamos a decidir que queremos estar en una ciudad. Y después, en equipo, junto con el departamento de expansión, buscamos la ubicación. Intentamos asesorarnos bien localmente, y a veces no con grandes consultoras, sino con gente que conoce muy bien la ciudad, agencias de viajes de las que más venden Riu, que son de allí y las vamos a visitar, para que nos digan concretamente en qué barrio, en qué distrito, en qué calle nos recomiendan estar, ¿no? Y bueno, siempre con un plan de negocio que sea eficiente, porque en Riu esa también es uno de nuestros valores diferenciales, y no hay mucho más, Ignacio.
Después de Panamá, ¿cómo crecieron los Riu Plaza? ¿En qué ciudades?
Sí, después de Panamá llegamos a Guadalajara. México para nosotros significa mucho. Yo siempre me gusta decir que tenemos dos grandes pulmones, como toda persona, como toda compañía. Uno es Canarias, y lo nombro siempre primero porque históricamente fue primero, y el otro es México, ¿no? México representa mucho para nosotros. Entonces, en México sabíamos que teníamos que tener un hotel de ciudad. Lo lógico habría sido llegar a la Ciudad de México, pero se dio que fuese en Guadalajara, en la capital del tequila mundial, y nos ha ido muy bien, afortunadamente. Después seguimos con Miami, tenemos la propiedad de Miami Beach, que ya teníamos históricamente, y la reformamos toda para convertirla en hotel de ciudad. Después Berlín, capital y sede en Alemania, mercado, como digo siempre, como decía antes, número uno de Riu. Después llegó el gran reto, que fue Nueva York, una propiedad muy trabajada durante más de 10 años. Ahí esto es un ejemplo claro de lo difícil que es a veces pues llegar al punto. Era uno de los primeros destinos donde queríamos estar. Después compramos un edificio icónico, emblemático, de más de 200 años en Dublín. Posteriormente abrimos en agosto del año pasado el Riu Plaza España en Madrid, un hotel muy representativo. Teníamos muchas ganas de estar en nuestro propio país, donde está nuestra matriz, de donde somos, y además tener la oportunidad de de comprar un edificio tan emblemático y tan reconocido, pues ha sido todo un éxito. Y después de Madrid, pues otra de las grandes ciudades que se nos resistían, como fue San Francisco.
Bueno, además, mi anécdota, no sabía que iba a ser el último, pero cuando estabas contando lo de Panamá, dije que hay otra anécdota curiosa, y es que el Hotel de San Francisco, según leí en el blog del propio Luis Riu, fue un hotel, un edificio que se le resistió, que como que compró en dos tiempos, ¿no?
Así es.
Y además, lo curioso de esto es que se le resistiera el último Riu Plaza, que además se llama como el primer hotel de la cadena Riu, el que fundó o el que compró su abuelo, Juan Riu, el San Francisco.
Así es. Esto ha sido complicado dentro de la empresa con los departamentos de marketing encontrar el nombre ideal. De hecho, se llama Riu Plaza Fisherman World, o sea, no le quitamos el San Francisco al Riu San Francisco, que evidentemente es el primer hotel, ¿no? Y sí, como bien decías, pues 5 años antes vimos el Sheraton, no pudo ser, y cada vez que iba yo personalmente a ver un hotel a San Francisco y llegaba con un informe muy positivo, don Luis me preguntaba, ¿y pasaste por delante del que era el Sheraton, Fisherman World? Y yo, sí, jefe, sí. ¿Y cómo estaba? Pues muy bien, como siempre. Bueno,
ahí sigue.
Y volví a ver otro hotel. Oiga, jefe, este ya es el bueno. Y me decía, ¿y pasaste por delante? Y bueno, ahora, como bien decías, estuvimos a punto de firmar el hotel vecino y estando allí personalmente, se enteraron los dueños de ese hotel y llamaron inmediatamente para ofrecérselo a Luis Riu.
Qué bueno. Esa anécdota, repito, la leí y me encantó. Ricardo, ¿qué tienen? Antes hablábamos de ADN. ¿Qué tienen los plazas del ADN de los Riu de Sol y Playa? Porque te tengo que reconocer que yo me he alojado en el Riu Plaza de España en Madrid y lo que más me gustó, te lo tengo que decir, fueron los desayunos. Me parecía que estaba en un hotel vacacional de lo exuberante que era todo el comedor en cuanto a la oferta gastronómica, el servicio, me sorprendió muchísimo. Pero ¿qué tiene de ADN? Bueno.
Así es, has mencionado el aspecto que más trabajamos. Los restaurantes en un hotel de ciudad no suelen ser grandes restaurantes con capacidad prácticamente para todos tus clientes, porque hoteles que pueden alojar a más de 1,000 personas, ¿no? Pues nosotros lo más importante es que el terreno dé la medida suficiente para tener un gran lobby y un restaurante que pueda sentar a todos nuestros clientes. Ese desayuno buffet tan completo, que es una mezcla de desayuno europeo, americano, incluso ahora también asiático, es fundamental. Para nosotros tener ese desayuno buffet incluido y después irte a trabajar o irte a pasear por la ciudad habiendo con la barriga llena, corazón contento. Eso es como...
Hay que hacer kilómetros.
¿No? Así es. Después, en su momento, cuando nacimos, pusimos el internet gratuito, que era, bueno, pues que fue un golpe a las demás cadenas. Recordaremos todos que antes el internet se cobraba. Entonces, el internet incluido, e incluso llegamos a tener muchos años el minibar de la habitación incluida. Entonces, entre estos valores añadidos y que los hoteles son grandes, se pueden asemejar a un resort, todos tienen piscina, los espacios son amplios, los restaurantes son grandes, como digo, muchas áreas de vegetación y jardines, aunque sea en un segundo o tercer piso o hasta en el piso 27, como el caso de Madrid. Intentamos que sea un reflejo, que te sientas a gusto y que quieras ir tanto de trabajo como de placer.
Ricardo, yendo un poco al producto de urbano, los hoteles de ciudad suelen trabajar 365 días al año. Es esta una de las claves de la hotelería urbana, o sea, que no haya tanta estacionalidad como en algunos destinos de sol y playa.
Este es un factor y podríamos decir que es el más importante. Y el otro factor es que si estás en ciudades importantes y reconocidas, aunque no sean capital, porque si es capital ya es mucho mejor, no tienes tanta dependencia de los mercados internacionales. Esto es algo que ahora mismo está muy de moda, porque sabemos que con la que está cayendo con esta pandemia y todas las restricciones, tanto de un lado para otro, internacionales, nacionales, recíprocas, poder tener que tu mercado principal sea tu mercado doméstico, tu mercado nacional, es importantísimo, ¿no? y nosotros hoy tenemos prácticamente todos los hoteles de ciudad abiertos, funcionando y funcionando bastante bien por este motivo. Hay menos dependencia del turismo internacional, que no significa que no sea importante, es importantísimo, pero en momentos difíciles o en temporadas bajas eso hace la diferencia.
O sea que la hotelería urbana se está defendiendo en tiempos de COVID.
Bueno, no podemos generalizar porque seguramente habrá gente que lo estará pasando muy mal, pero si estás en ciudades importantes, sí. Uh-huh. Podemos decir que sí.
¿Cuáles van a ser las próximas aperturas, Ricardo?
Pues mira, estamos muy ilusionados con el primer hotel en Inglaterra, en Londres, muy cerquita de la Victoria Station, de la estación principal de tren y metro de Londres. Después veremos en tiempo si viene el segundo hotel de Nueva York, si abre primero el segundo hotel de Nueva York, todavía más cerquita de Times Square que el que tenemos ahora mismo, y finalmente llegamos a Canadá. Canadá también es un país en el que tenemos un conocimiento de marca muy, muy grande, los clientes son muy fieles a Riu y queremos seguir consiguiendo este efecto billboard que le llaman, ¿no? O sea, poder estar en ciudades que realmente también vienen a nuestros resorts, con un hotel, con nuestra marca en una calle importante, para que sigan reconociendo la marca y nos sigan visitando. Estas serían las tres próximas novedades.
Bueno, le recuerdo a nuestros oyentes que nos está acompañando Ricardo Luque, director corporativo de Riu Plaza, al que le tengo que hacer una pregunta tipo carta a los Reyes Magos. Si Riu pudiese escribir ahora la carta a los Reyes Magos y dijese: queridos Reyes Magos, hemos sido muy buenos, nos gustaría un solar o un edificio, ¿en qué ciudad que es muy, muy difícil de conseguir?
París.
¿París?
Seguramente para nosotros, bueno, pues cuando buscas, como decía...
Te ha salido muy rápido, ¿eh?
Sí, porque ya la tenía pensada. La tenía pensada porque si tuviésemos solamente una bala en la recámara, ¿eh? Y tuviésemos que una grandísima oportunidad, ya lo he tenido bastante, bastante claro desde hace unos meses, ¿no? París es sin duda referente turístico mundial y creo que sería la guinda en el pastel en este décimo aniversario.
Ricardo, ahora una pregunta, ya enfilamos nuestros últimos minutos, pero sí te quería hacer una pregunta reflexión de la historia de la cadena. Como dije al principio, Juan Riu, abuelo de Luis y Carmen Riu, los actuales consejeros delegados, puso la primera piedra con el hotel que nombramos el San Francisco. Luego su hijo Luis Riu Bertrán, que es el padre de Luis y de Carmen, comenzó con la creación de la cadena y fueron los primeros contactos con los turoperadores, que al fin y al cabo ha sido un potenciador del crecimiento de la marca. Luego vino la internacionalización de parte de Luis, que estuvo en Canarias, estuvo en el Caribe, Carmen desde la central apoyando todo el tema financiero y todo el esto. Y resulta que ahora surgen los hoteles urbanos, los plazas, hace 10 años, hace poquito. ¿Qué más queda y qué les queda hacer a las generaciones que vienen? Porque, bueno, Joan Trián está en la empresa, que es el hijo de Carmen, Lola también, Roberto, hijo de Luis. O sea, la siguiente generación está involucrada. ¿Qué les queda a ellos por hacer?
Mira, ahora mismo como proyectos realmente importantes, continuando con la ambición, Asia es una asignatura pendiente en la compañía. Recordar que Luis Riu Güell actual vivió en Punta Cana, abrió camino entre el manglar en Punta Cana. Sus hijos son dominicanos también, nacieron en la República Dominicana. Y creemos que es muy probable que la generación actual se tenga que involucrar mucho y personalmente en el reto de Asia. Pero yo creo después que lo más complicado será consolidar todo el negocio y seguir creciendo. Riu reinvierte el 100% de sus beneficios. O sea, es una maquinaria que no puede parar. A veces el problema es que hay demasiado detrás potencia financiera para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues con este ritmo es complicado aburrirse o es complicado que la nueva generación se estanque, ¿no? Realmente creo que la empresa va a seguir creciendo, tiene que consolidar muchas cosas y el reto de Asia tenemos que seguir desarrollando.
Ricardo, por suerte, la familia Riu y la cadena Riu tiene un equipo con personas como tú, y yo conozco a muchísimas personas de Riu. Conozco a Luis precisamente de su época en Dominicana, que yo trabajaba allí también. Recuerdo a doña Pilar ayudando en las aperturas de hoteles en Punta Cana, a la madre de Luis y de Carmen, o sea, que es una familia hotelera, que lo lleva en el ADN y lo ha transmitido a la marca y al equipo, por lo que estamos viendo. Pues Ricardo, nos tenemos que despedir, tenemos que dar paso a una pausa, pero bueno, muchísimas gracias por habernos atendido desde Miami.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Pues hasta la próxima y nada, estamos aquí para lo que necesites en Capital Radio, en Bungalow 103. Un abrazo.
Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
Y damos paso a una pequeña pausa, como he dicho, y volvemos enseguida. Bueno, y tras haber despedido a Ricardo Luque y esta pequeña pausa, vamos a saltar de Miami, donde estaba Ricardo, aunque la sede de los hoteles Riu está en Mallorca. Vamos a saltar a otra hotelera, como dije al principio, la hotelera de la familia Matutes, que es Palladium, que tiene su sede central en la isla de Ibiza. Y vamos a hablar, que ya lo tenemos en la conexión, con Sergio Sertuche, director corporativo del área comercial y marketing de Palladium Hotel Group. Saludos, Sergio.
¿Qué tal, Ignacio?
Muy bien, gracias por atendernos. ¿Dónde estás físicamente? ¿En qué lugar?
Ahorita estamos en Ibiza.
Ah, como dije, bueno, estás entonces en la central, en donde tienen ustedes la sede central.
Es correcto, tenemos una sede central aquí en Ibiza y de hecho ya hay parte del equipo corporativo también en Madrid. Tenemos unas oficinas en Madrid, en Pozuelo, ya desde hace 2 años. Y bueno, aquí estamos repartidos, pero yo todavía estoy desde Ibiza, correcto.
Sí, además, como acabamos de hablar con Riu, y los orígenes de Riu estaban en Mallorca, los orígenes de Palladium están en Ibiza, como dije ahora, la familia Matutes.
Correcto.
Y ahí empezaron con, si no me equivoco, con la cadena, se llamaba al principio Fiesta Hotels and Resorts.
Es correcto.
Sí. Hace unos años se cambió a Palladium, pero la familia Matutes comenzó con Fiesta, me acuerdo. Sí.
Así lo es. Ya tenemos, bueno, estamos de hecho en este año cumpliendo 50 años, que desafortunadamente con toda esta situación que estamos viviendo no nos ha permitido celebrarlo como quisiéramos, pero muy seguramente de cara al 2021, como todo mundo dice, este año no cuenta, así es que me festejas el año que viene, pues nosotros haremos lo propio, seguramente lo 2021, Sergio, con muchas ganas.
Lo importante, Sergio, es que si no cuenta, nos recojan el carnet de identidad y nos pongan un año menos también de edad.
También.
Sí.
Así es.
Sergio, vamos a entrar en materia. Después de Fiesta Hotel and Resort, cambió el nombre a Palladium, pero bueno, la cadena en sí es como una cadena muy versátil, o muy dinámica, muy creativa. Surgió el Ushuaia en Ibiza, tienen la marca Hard Rock, y ahora en el 2019, pues Bless. Entonces, que es como que son muy creativos en Palladium.
Pues la verdad que sí, muy creativos y muy inquietos sobre todo. Y bueno, y todo esto obedece a la estrategia de diferenciación que ha venido empujando Abel, nuestro presidente Abel Matutes Prats, desde hace ya unos años. De hecho, el año que viene estaremos celebrando el 10º aniversario de Ushuaia, que creo que Ushuaia ha sido el parteaguas, el antes y después de nosotros como cadena hotelera. Y ha sido el producto que detonó el que apostemos por la diferenciación, ¿no? Y desde entonces hemos venido cambiando muchos de nuestros activos que solíamos tener, hoteles muy tour operados, hoteles bajo la marca Fiesta, que hemos ido reconvirtiendo en hoteles de alto valor añadido, como fue el caso de Ushuaia, como también fuimos los pioneros en traer la marca Hard Rock Hotels a Europa. El primer hotel Hard Rock en Europa fue el nuestro que tenemos en Ibiza, y posteriormente a mí me tocó también liderear la llegada del hotel Hard Rock en Tenerife, que también fue un proyecto muy, muy chulo. Siempre digo que fue un reto enorme el haber llevado rock and roll a un destino que digamos que toca música clásica, ¿no? Entonces, siempre vamos con esas ideas, con esos retos rompedores, y precisamente, como bien mencionas, bueno, antes de ponerme en el 2019, me pongo en el 2018 con el rebranding y la apuesta por también el vacacional 5 estrellas lujo del segmento solo adultos con la marca TRS, que antiguamente era The Royal Suites. Esto, hablando de nuestros hoteles en Caribe, hicimos un rebranding y una reconversión súper potente de producto, y fue tal la reconversión que teníamos que dar un mensaje al mercado, y por ende se necesitaba hacer ese rebranding, y muy orgullosos de cómo ha ido evolucionando esa marca. Y de hecho, si Dios quiere, próximamente estará viajando esa marca a Europa, y la tendremos aquí en Ibiza. Esto 2018 fue cuando hicimos ese reposicionamiento y rebranding de la marca TRS, muy contentos. De hecho, acaba de ganar TRS Yucatán, que es un hotel que tenemos en nuestro complejo de Riviera Maya, acaba de ganar el premio como el mejor hotel long haul global de TUI, es decir, el mejor hotel de todo el portfolio de long haul de TUI, el mayor tour operador del mundo. Acaba de reconocer al TRS Yucatán como su mejor hotel de larga distancia, ¿no? Y 2019, como bien dices, pues la llegada de Bless Collection Hotels, y por ende nuestra apuesta también por el producto urbano. En este sentido, nosotros, si bien es cierto que ya teníamos en sociedad con el Corte Inglés la cadena Aire y Only You, que Only You también ha sido un producto y una marca que nos ha dado muchas alegrías, ha sido una marca que nació con Ángel y que desde el minuto uno se pudo consolidar y posicionar muy bien, estando en breve en el top 3 de TripAdvisor de toda la Plaza de Madrid, que se dice pronto, con sus más de 400 hoteles que tenía en ese entonces. Y a partir de ahí teníamos un portfolio de marcas muy, muy segmentadas o muy, digamos ya, muy posicionadas, ya sea en el segmento familias o en el segmento vacacional o en el segmento urbano o en el segmento solo adultos, y nos faltaba desarrollar una marca versátil que pudiera convivir tanto en urbano como en vacacional. No contábamos con una marca que no estuviera, que fuera versátil y que por ende pudiera abanderar, y en la que vamos a apalancar nuestra estrategia de expansión para poder seguir creciendo con esta marca versátil, que bien puede existir tanto en una ciudad o destino urbano como vacacional, que es el caso de Bless Hotel, en donde abrimos en enero en Madrid, y después en verano el segundo hotel, Bless Ibiza, aquí en este destino.
Sergio, ¿y qué tienen en común a nivel hotelería la playa y la ciudad? Me refiero, en el Bless, ¿de alguna forma se conjugan o se pueden conjugar ambos conceptos?
Sí, correcto. A ver, yo creo que, ¿qué tienen en común el urbano y la playa?
Me refiero a nivel hotelero, en el sentido, ¿qué pueden trasladar ustedes de su know-how, de su experiencia?
Correcto.
En el turismo familiar, en el turismo de playa, de sol, también tienen agroturismo ustedes, tienen ocio. ¿Cómo se puede trasladar, sacar la esencia, como si metiéramos todo ese conocimiento en un alambique y sacáramos una gotita de esencia y esa van al Bless? ¿Qué se llevaría de todo el conocimiento a un Bless?
Yo creo que el hilo conductor que hay en Palladium Hotel Group a través de todas sus marcas es nuestra pasión por el servicio hacia el cliente. Es decir, ponemos al cliente en el foco de todo. Somos una empresa customer centric, y las distintas marcas que tenemos no son más que la manera en cómo podemos segmentar a las distintas tribus de que existen en los mercados, ¿no? Tenemos una marca Ushuaia que está claramente dirigida a un segmento clubber, que le encanta y disfruta de la fiesta, de las grandes producciones, de los grandes DJs. Tenemos el segmento o la marca TRS para el segmento solo adultos en complejos all inclusive, segmento lujo en el Caribe, así como Gran Palladium, pero, y por ende, Bless, pues tenemos esa marca Gran Lujo, ¿vale? Con que hemos querido crear la categoría de lujo hedonista, que no es más que consentir al cliente en toda la extensión de la palabra, en donde ese hilo conductor que hay tanto en un hotel urbano como en un hotel de vacacional, al final está apalancado en los detalles, en la excelencia, en el servicio, en el trato exquisito, en el reconocimiento del cliente en primera persona y sobre todo en superar expectativas.
Sergio, pero no es el primer hotel urbano que tiene Palladium, ¿verdad?
No. Bueno, como te decía, teníamos ya los hoteles Aire y Only You, correcto.
Y hay uno en Santo Domingo, en República Dominicana, porque yo me he alojado en él.
También es verdad, nuestro querido Fiesta, Dominican Fiesta.
Sí, por eso. También es verdad. Esa era una pregunta trampa para ver si me estabas contando toda la verdad.
Pues es así, también nuestro querido Dominican Fiesta, como bien dices, ese fue de los primeros hoteles de la compañía, de hecho, con los que nos hicimos a la mar o hicimos las Américas.
Y además sigue llamándose Fiesta, como recuerdo al grupo anterior. Sergio, vamos a ver, nos quedan un par de minutos, pero quería enfocar el resto de la conversación hacia lo que yo llamaba antes la creatividad del grupo, o la creatividad, uh-huh, como dijiste tú antes, de Abel Matute Prats, que es muy inquieto, lo conocemos, inquieto. Y es muy inquieto y está todo el día pensando ideas. Y se creó Palladium, Ushuaia, Hard Rock, pero también Cela, Tatel, como restaurantes, bares. Correcto. O sea, ¿qué valor tiene la restauración y el ocio para una hotelera?
Hombre, yo creo que un mucho valor le aporta la restauración a la hotelera, en el sentido de que es parte del contenido y de la experiencia que engloba el hotel para el cliente, ¿no? Y te pongo un ejemplo clarísimo. Nosotros, como sabrás, en Ibiza tenemos el restaurante Sublimotion,
sí,
catalogado como el hotel más caro del mundo. Ese hotel, cuando trajimos la marca Hard Rock Hotel a Europa por primera vez, la marca Hard Rock ya se conocía con Hard Rock Cafés, ¿no? Entonces la marca estaba asociada a hamburguesas, a cerveza, a papas fritas. ¿Cómo podíamos, ese reto tan enorme que tuvimos para poder posicionar la marca hotelera Hard Rock en un segmento lujo, en un segmento upscale, en un segmento diferenciador que apostara por el servicio, ¿no? Pues bueno, tuvimos esa idea de complementar el hotel Hard Rock con el restaurante más caro del mundo, el Sublimotion, y aquí es un ejemplo sencillo de cómo ese binomio, al tener un hotel, el restaurante más caro del mundo, pues evidentemente será por algo, ¿no? Y quiere decir que el hotel, pues será interesante de conocer. Entonces, nosotros la restauración y esos conceptos modernos, frescos, creativos, pero sobre todo valientes, es lo que hace que complemente la oferta y el contenido relevante que le ofrecemos a nuestros clientes cuando vienen a nuestros hoteles. Tal es el caso de Bless en Madrid, que tiene el Etzenco, el restaurante de Martín Berasategui, como bien sabes, con sus más de 10 estrellas Michelin, y también tenemos la colaboración de Martín en nuestro hotel de Bless Hotel Ibiza.
Sergio, una pregunta de rigor, se nos acaba el tiempo, pero ya se nos ha acabado el tiempo, pero te la tengo que hacer.
Por favor.
Yo prometí que hoy no iba a hablar del COVID, pero te tengo que preguntar cómo se están comportando los hoteles de ciudad. Sabemos que el vacacional, correcto, no funciona, pero los hoteles de ciudad parece que están respondiendo de otra manera. ¿Lo están percibiendo ustedes también?
Te voy a decir, hoy por hoy, desafortunadamente, donde está el hotel de Bless, que es en Madrid, hoy por hoy Madrid como ciudad, como bien sabes, está pasando por una situación complicada en cuanto a rebrote se refiere, y de hecho no, ya hay muchas áreas confinadas y seguramente seguirán confinando más, y si bien es cierto que hemos venido luchando contra el COVID y haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber con Only You Atocha que está luchando y que ha podido lograr llegar a mantener ocupaciones de 40%, y de hecho el viernes 24 abrimos el hotel Only You Barquillo y que está respondiendo bien. Nosotros con Bless Madrid aún estamos evaluando cómo va evolucionando la plaza para, si Dios quiere, poder abrir a la brevedad posible, pero está costando el segmento corporate, evidentemente a día de hoy es inexistente, es decir, las empresas pues no están permitiendo que viajen sus empleados para poderlos proteger más y mejor, como es el caso también nuestro. El segmento grupos está muy lastimado y hasta que no haya una claridad de todo lo que está pasando, pues volverá a resurgir, con lo cual sí que me atrevería a decirte que está costando. Yo hablo específicamente de Madrid, que es donde más tenemos el pulso de la plaza, pero bueno, ojalá que en breve este drama termine pasando y podamos volver a la normalidad.
Volveremos a sonreír. Sergio Certucci, sí, muchas gracias. El director corporativo del área comercial y marketing de Palladium Hotel Group, un gran tertuliano. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Ignacio. Gracias por el espacio y saludos a todos. Que pasen.
Saludos, buen día. Ibiza.
Adiós. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Y ya tenemos también en línea al próximo y último invitado o tertuliano del día de hoy, del programa de hoy, que es Alberto Lalinde. Como dije al principio de este espacio, es el director de operaciones para Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana de Meliá Hotels Internacional. Saludos, Alberto.
Buenas tardes, Ignacio. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Dónde estás físicamente?
En Palma.
Hemos pasado de Miami con Riu a Ibiza con Palladium y ahora Meliá en Palma. Pues estupendo.
Bueno, todos sitios magníficos.
Sí. Alberto, cuando se habla de Meliá, se habla de una marca turística conocida en todo el mundo. O sea, se habla, es un nombre que se ve en ciudades, se ve en playas, se ve en Asia, en América, en Europa. ¿Cómo diferencian ustedes las marcas? Me explico. Estamos hablando de cómo las hoteleras han llevado su know-how del sol y playa al turismo urbano, pero ustedes desde hace muchísimos años tienen turismo urbano.
Sí, así es, Ignacio. Es decir, nuestra compañía, especialmente en España, prácticamente tiene un portfolio bastante saludable a nivel de segmentación, ¿no? En total nosotros tenemos unos casi 140 hoteles, de los cuales 63 son urbanos y el resto son vacacionales, o sea que prácticamente estamos hablando de un 50-50, ¿no? Y bueno, obviamente esta situación es muy favorecedora para nosotros en situaciones donde puede ir mejor un tipo de turismo o de segmentos de negocio que otros, ¿no? Si bien esta situación actual es bastante excepcional a todos los niveles, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí. Vamos a ver, Riu llama a sus hoteles urbanos plaza, Palladium los ha llamado Aire, Only You, ahora Bless. ¿Ustedes cómo lo llaman?
Bueno, nosotros dentro de los hoteles, es decir, nosotros tenemos, voy a ir por las diferentes marcas y explicándote cómo lo hacemos, pero exceptuando una marca, todo el resto de las marcas las tenemos tanto presentes en segmento urbano como vacacional. A nosotros el segmento urbano nos gusta llamarlo también segmento bleisure, ¿no? Porque intentamos llevar toda esa parte de conocimiento del negocio, del ocio, a la ciudad, ¿no? A ese hotel urbano, ¿no? Tenemos la marca Gran Meliá, donde tenemos destinos puramente vacacionales como destinos urbanos, la marca Mi by Meliá, que es una marca luxury lifestyle de lujo, también con destinos urbanos y vacacionales, la marca por excelencia que da nombre a nuestra compañía, la marca Meliá Hotels and Resorts, que también la tenemos en ambos tipos de hotel, urbano y vacacional. También tenemos la marca Inside by Meliá, que también es una marca que encontramos tanto en vacacional como en urbano. Esta primera temporada ha sido la primera temporada de hoteles Inside en vacacional, precisamente, ¿no? Donde por contra llevamos la experiencia de lo que habitualmente hacíamos en la ciudad al segmento urbano, ¿no? Perdón, al segmento vacacional. Y por último tenemos una marca que es la marca Sol, que esta sí que la tenemos únicamente en destinos vacacionales, y también la marca Paradisus, que es una marca que también tenemos únicamente en destinos vacacionales. Por tanto, cuatro marcas que tenemos tanto en urbano como en vacacional y dos que solo tenemos en vacacional.
Lo has explicado perfectamente. Además, la marca Sol es como una marca, debe ser muy querida, porque los orígenes de Meliá vienen a través de Sol.
Sí, Sí, bueno, todas nuestras marcas son como niños pequeños para nosotros que intentamos cuidar con cariño, ¿no? Pero obviamente la marca Sol es la que inicialmente dio nombre a nuestra compañía, y obviamente con mucho cariño hacia ella y hacia el tipo de cliente que representa.
Si no me equivoco, hablamos de unos inicios de la cadena en el año 56, creo recordar.
O sea,
estamos hablando de una carrera histórica impensable y...
Sí, nuestro presidente y fundador, el señor Escarrer, el primer hotel que abrió fue precisamente aquí en Mallorca, el Hotel Altair, y data de esa fecha que comentabas, ¿no?
Sí.
Inicialmente fueron con estos hoteles vacacionales, ¿no? Pero sí que hubo una entrada con la compra de la marca Meliá en su momento, y más adelante de la marca Trip en el segmento urbano, y luego nos hemos ido especializando. También hubo en Alemania la compra de la marca Insight, que comentaba anteriormente, hoteles de ciudad, que ahora llevamos este lifestyle, dijéramos, a la playa, ¿no? Al segmento de sol y playa. Y bueno, pues sí, así ha sido nuestra historia.
Alberto, ¿cómo decide Meliá dónde poner un hotel de ciudad?
Bueno, a ver, hay diferentes motivos. Es decir, nosotros en los últimos años estamos tratando de realizar un crecimiento selectivo, el cual llamamos, dijéramos, asset light, es decir, donde no estamos comprando o construyendo hoteles, y son negocios de terceros los que explotamos en ciudades. Entonces nosotros tenemos diferentes procesos internos donde hacemos una evaluación de si realmente es provechosa y es una situación de ganar-ganar, win-win, tanto para el propietario como para nosotros como operador, ¿no?
Y la proporción de hoteles de ciudad, hotel vacacional, ¿tienen un peso específico en el grupo, me refiero? ¿Una pesa más que la otra?
No, para nada. Es más, nosotros no tenemos diferenciados los dos tipos de negocio. Es decir, gestionamos en todas las diferentes unidades que tenemos dentro de la compañía todo el portfolio de una manera unificada. Es decir, no tenemos partes de la compañía orientadas hacia un tipo de negocio y otras hacia otro. Solo las partes relacionadas con los segmentos de negocio que producen ventas exclusivamente, por ejemplo, en un segmento urbano, ¿no? Como podría ser el segmento de, pues, por decirlo de una manera, de business travel, ¿no? Del negocio de turismo, visita a un hotel por motivos de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente esta parte de la empresa, concretamente, pues obviamente solo se dirige para el negocio urbano, pero la mayoría de todos nuestros departamentos, la inmensa mayoría, están enfocados tanto a un tipo de hotel como a otro.
Alberto, con la situación coyuntural actual, evidentemente es innegable lo que nos está sucediendo en el mundo del turismo, ¿cómo se están comportando los hoteles de ciudad?
Bueno, la verdad es que...
De los vacacionales no se puede hablar, porque no hay nada que hablar en el vacacional prácticamente. Por eso te pregunto por el de ciudad.
Sí, a ver, nosotros empezamos el mes de junio con una ilusión relevante. Es decir, justo acabó, dijéramos, el estado de alarma y empezaron a abrirse fronteras en el momento en el que empezaba o en el que empieza a desarrollarse el turismo vacacional, ¿no? Y fue con este turismo con estos hoteles con los que nosotros hemos estado operando durante estos meses, hablando concretamente de España, ¿no? Bueno, ha sido una temporada obviamente marcada, tal y como decías, pues por cuarentenas, por bloqueos por parte de algunos países hacia nuestro país, lo que ha sido pues bastante montaña rusa. Se ha intentado hacer el mejor trabajo posible e emplear al máximo número de compañeros, y ahora prácticamente, a excepción de algunos hoteles que nos quedan abiertos en las Islas Canarias, poco podemos hablar a nivel nacional. ¿Qué es lo que esperábamos para el turismo, dijéramos, de ciudad? o para los hoteles de ciudad y el segmento tanto de MICE como de Business Travel en las ciudades. Esperábamos una recuperación mucho más fuerte de la que realmente está sucediendo, porque no se contaba con esta segunda ola. Si bien era algo que todos podíamos creer que podía suceder, pues bueno, inicialmente en nuestras perspectivas era que se hubiera podido controlar mejor la pandemia de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, el ritmo de aceleración que están sufriendo o que están teniendo ciudades o núcleos urbanos, especialmente los relevantes, ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, no están ni mucho menos al nivel de lo que esperaríamos. Sí que es cierto que ciudades dijéramos secundarias o terciarias de nuestro país están reaccionando mucho mejor. Sí que es cierto que, por ejemplo, el segmento de ocio urbano o de negocio de business travel y más en ciudades en el país, en Alemania, está recuperándose a unos niveles estupendos. También lo está haciendo Italia e Inglaterra a mayor nivel, ¿no? A este nivel nosotros estamos quizás sufriendo un poco más que nuestros vecinos europeos.
Alberto, se nos acaba el tiempo, una última pregunta. Esta situación, ¿cómo se va a afrontar? ¿Vamos a esperar a que pase la pandemia o se rediseñan las estrategias?
Bueno, creo que no es algo que esté en capacidad de responder ahora mismo, porque creo que nadie tiene la capacidad de saber si esta pandemia va a acabar en un momento determinado. Esperemos que sí, esperemos que haya una vacuna que lo pueda solventar y que pueda haber un reset y un empiece de la economía, pero tampoco sabemos que esto vaya a suceder de forma certera. Por tanto, tenemos que estar trabajando, tal y como hemos hecho desde el mes de marzo, con todo el abanico de escenarios que se nos pueden dar ante esta situación.
Pues Alberto, como dices tú, el reset, esa es la primera vez que oigo lo del reset y me encanta, y a partir de ahora lo voy a utilizar porque me recuerda, ¿te acuerdas? Los primeros vídeos que tenían el contador no digital, sino analógico, y apretabas y salían los tres ceros en el Betamax y en el VHS. Pues el reset, vamos a ver en qué momento, como dice Alberto Lalinde, podemos darle al botón de reset y empezar de nuevo, que tenemos una carrera importante por delante. Sin Alberto, duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo y saludos a Mallorca. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que nos han acompañado Ricardo Luque, director corporativo de Riu Plaza, Sergio Certucci, director corporativo del área comercial y marketing de Palladium, de la cadena hotelera Palladium, y acabamos de escuchar a Alberto Lalinde, director de operaciones para Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana de Meliá Hotels Internacional. Y desde aquí, desde los micrófonos de Capital Radio, desde Madrid, les saludamos y nos despedimos de este nuevo Bungalow 103, de este último Bungalow 103, hasta la semana que viene con mi habitual bye bye y hagan turismo.